Buscar en 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico y aún sobre sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos, y no como lo esperábamos, mas aún así mismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito, que comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Esa es una historia que me inspira mucho, tanto en la manera que yo ofrendo, a la manera que yo predico. Yo me inspiro mucho en este relato que Pablo da de estas iglesias de Macedonia, porque lo que viene siendo es que tienes este Macedonia, que es una provincia arriba de Grecia, donde ellos habían oído de una colecta para los santos. Ellos oían que Pablo estaba juntando dinero, entonces ellos hicieron una ofrenda para enviar a gente necesitada. La cosa que me inspira a mí tanto es que estas personas eran extremadamente pobres ellos. Es decir, que ellos, yo pienso que merecían tanto recibir una ofrenda como los a quienes lo enviaban. Sin embargo, ellos, por el deseo de participar, por el deseo de tener parte en esto, siendo extremadamente pobres, juntaron una ofrenda para enviar ahí. Y cuando Pablo dice que cuando vio la ofrenda, dice, mira, ellos no dieron nada más según podían, dieron sobre sus fuerzas. O sea que Pablo se maravilló, se estuvo él completamente asombrado por la manera que ellos habían entregado a sí mismos a este proyecto que él tenía. Y yo hasta siento que él tiene ahí un poco de sentir él un poco humillado, un poco diciendo, pues nada más de ver y sentirse algo, decir, pues qué increíble, ¿no? Que gente que tienen tantos problemas, sí mismos financieros o monetarios, son tan pobres, dieron de una manera tan asombroso, y él se maravillaba, y él usa estos hombres, estas iglesias de Macedonia, para escribir a Corinto, que estaba en Grecia, y probablemente predicando a otras iglesias lo comentó, para inspirarlos a los demás hermanos, a los demás cristianos, a hacer más, y Dios lo preservó hasta nosotros, y yo creo por la misma razón, para inspirarnos. Porque sabes, hermanos, muchas veces nosotros solo somos expertos en ser mediocres. Es muy triste esto. Es muy triste que los personas hoy en día somos tan mediocres en todo lo que hacemos. Somos tan mediocres, no muy malos, pero nunca muy buenos. Y nunca aspiramos, nunca pensamos, yo quiero hacer las cosas mejor. Y esto para mí es algo triste en toda la vida, pero especialmente en lo que es del cristianismo. Yo creo que cristianos debemos buscar ser mejores en las cosas que hacemos. Cristo dijo que él le daba asco, cristianos tibios, gente que nada más eran mediocres, nada más estaban a la mitad, no eran muy malos, pero no eran muy buenos, no eran muy, muy fríos, pero no eran muy calientes tampoco, nada más buscaban estar ahí en la mediocridad. Nosotros debemos tener un verdadero deseo de ser más que mediocres, más que mediocres. Y eso es lo que yo quiero tocar esta noche. ¿Sabes? Todo el mundo anda chillando de que hacen lo mejor que pueden. Mi papá, él casi me daba palo cuando yo decía eso. Pues hice lo mejor que puede. Él decía, chillones hacen lo mejor que pueden. Campeones hacen más. Y él quería criarme a mí, yo no sé si lo se considera exitoso o no, tendrías que preguntarle a él. Pero él quería criarme a mí a querer hacer las cosas bien. Él no toleraba, si cuando él trabajaba en carpintería, ustedes sabían, tenía la carpintería aquí y yo trabajaba con él y luego él me permitía usar su herramienta y la madera que sobraba y yo hacía, no sé, cositas para pan o cosas así. Pero si él entraba y me veía haciéndolo mal, se enojaba mucho conmigo y él encontraba un palo y lo usaba sobre mí. Tú vas a hacer las cosas, tú los haces bien. Mi hijo no va a hacer las cosas así nada más porque... Pues estoy haciendo lo mejor que puedo. Eso es para chillones. Sí lo es. Y ese es el problema. Permitimos a nuestros hijos tener este tipo de actitud. Tú debes criarlos a tomar algo de orgullo en las cosas que hacen. De querer hacerlos bien. Pero más que nada, tú adulto cristiano, especialmente ustedes hombres, deben tomar algo de orgullo en las cosas que hacen para Dios. Qué triste es y qué mal está cuando los hombres hacemos la predicación nada más para cumplir. Yo casi prefiero en realidad que no vayan en Querétaro los que nada más van para poder decir que fueron. Deben tomar algo de orgullo en decir, yo soy un embajador de Dios. Lea Pablo, esta era su actitud. Él no dijo, pues yo nada más voy y predico unas veces por allá. Él dijo, yo soy un embajador. Yo ruego en nombre de Dios, reconciliados con Dios. Él dice, mira, yo tengo una posición importante y yo lo hago lo mejor que yo puedo y aún más que lo mejor que puedo. Y es lo que él está hablando en Macedonia, de los de Macedonia, que ellos hacían las cosas mejor. A ellos dice, él usa la frase, dice, sobre sus fuerzas. O sea, no lo mejor que podían, hacían más que lo mejor que podían. Y ese es el problema, nos conformamos con hacer lo mejor que podemos. Ahora, yo les quiero dar una razón, les quiero dar tres buenas razones por hacer las cosas mejor o sobre tus fuerzas. O sea, no tratar de hacer, entre comillas, lo mejor que puedes, sino hacer las cosas aún sobre tus fuerzas. O sea, si tú dices, mira, yo tengo mis limitaciones, yo creo que es bueno reconocer nuestras limitaciones. Pero yo creo que tú debes tomar un paso, siempre tomar un paso más allá que tu limitación. ¿Sí me entiendes? Yo creo que tú debes ver y debes decir, bueno, y esto es lo que yo puedo hacer, entonces haz eso y un poquito más. Nunca te conformes con lo que es tu limitación. Te voy a dar tres razones breves por esto. El primero es por obtener galardón. Ahora, yo lo comenté brevemente antes, lo voy a decir otra vez. Si tú siempre haces solamente lo mejor que puedes, no hay galardón para ti. ¿No me crees? Lee Corintios. Pablo toma dos o tres capítulos explicando esta cosa. Si quieres galardón, tú tienes que hacer más de lo normal. Léalo y verás que es cierto. Mira, busca lo que dice en el libro de 1 Corintios 9:14. 1 Corintios 9:14. Eso es lo que anunció el Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como dije el otro día, si tú predicas del Evangelio, tú tienes derecho de recibir ofrendas de las personas a quienes predican. Es un mandato de Jesucristo. Pero ve lo que Pablo dice de ello. Mas yo de nada de esto me aproveché. Él dice, yo no recibí ofrendas de la gente a quienes yo prediqué. ¿Por qué? Ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo. Porque ¿qué tengo? Porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Él dice, es mi deber anunciar el Evangelio. ¿Sí entienden lo que él está diciendo? No tengo yo ningún mérito de decir, hice mucho, Dios me debe, yo me merezco galardón, porque si nada más predico el Evangelio, ese es mi deber. Yo debo predicar el Evangelio. Pero ve lo que él sigue diciendo. Me hallaron, lo perdí. Ok. ¿Estamos en 9 qué? Sí. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esto fue la razón que Dios lo llamó. Dios lo llamó y dijo, ve y predica el Evangelio. Él dice, si hago eso, no hay galardón, porque estoy haciendo lo que debo hacer. Pero ve lo que dice. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de voluntad, es decir, si no me dan nada de dinero, Entonces, yo lo estoy haciendo por voluntad propia, no porque me han dado un salario y estoy cumpliéndoles. Y si yo lo hago sin cobrar, sin recibir, es de mi propia voluntad. Ve lo que él dice: si lo hago de voluntad, premio tendré. Esa es la razón que él no recibía ofrendas. Una de las razones, hay varias. Pero esta es una de las razones por las cuales él no recibió ofrendas de la gente a quienes él predicaba. Porque dice, si no me dan ofrendas ustedes y les predico gratis, Dios me debe. Él me va a dar galardón. Entonces lo que él está diciendo es, mira, aquí está la limitación. Yo voy a ir un paso más allá de ello porque yo quiero galardón. Y yo, ¿sabes? El hermano Memo lo mencionó. Yo no recuerdo si lo he mencionado esta semana. Pero un cristiano debe tener ambición. Lo debes tener. Es triste un cristiano sin ninguna ambición de nada, que no tiene nada de ambición en el mundo que sigue, en el reino de Jesucristo. Cristo va a venir sobre un caballo blanco, sus ejércitos le van a seguir y él va a establecer un reino. ¿Tú qué quieres ser en ese reino? Tú debes ser un cristiano sin ambición para eso. Inútil. Es completamente inútil. No, no importa, yo nada más me voy a estar contento con estar al pie del trono, alabando a Cristo para siempre. Con esto tengo, no necesito nada más. Pues mira, la Biblia está llena de inspiración y exhortación a extendernos al premio que está por delante. No conformarnos con poquito, tener algo de ambición y decir, pues quizá yo no voy a ser el más importante, quizá yo no voy a tener más coronas que otros, pero yo sí quiero tener algo. Yo no quiero entrar pobre al reino. Yo sí quiero tener algo de galardón, algo de recompensa cuando llego. Tú necesitas tener ambición, hermano. ¿Y qué estás haciendo tú para tener premio? Pablo dijo, mira, yo he considerado mi ministerio. Yo sé lo que el Señor me exige. Si hago eso, pues qué bien, pero no hay premio. Entonces, yo hice una modificación al ejemplo que Cristo dejó y no recibo ofrendas de las gentes a quienes predico. Yo ni como su comida. Mis manos, dice él en el libro de Hechos cuando habla con los de Éfeso, mis manos me han servido para alimentarme a mí y los que están conmigo. Yo nada más sostengo a mí mismo y me doy de comer a mí mismo, sino también a los demás, y así recibo galardón. Pues hermano, yo no sé a qué has sido llamado tú como cristiano a hacer, o usted hermana, porque esto es aplicable a todos. Yo no sé cuál es el ministerio que Dios te ha dado a ustedes, pero tú necesitas empezar a pensar de esto ahorita. ¿Qué tienes que hacer tú de más si quieres tener premio? Si quieres tener premio. Si un hermano me dice, yo debo predicar una vez por semana, entonces si quieres premio, predique dos. Haz más de lo que debes hacer. Y es lo que hicieron los macedonios. Ellos dijeron, pues vamos a ofrendar, pero no vamos a nada más dar lo que podemos. Vamos a dar poco más de lo que podemos. Siempre poco más. Y la primera razón es por obtener premio, galardón. La segunda razón es para superar tus limitaciones. ¿Sabes el problema con cristianos? Es que tenemos nosotros en nuestras mentes una idea. Tenemos el síndrome de Saúl. Somos pequeños en nuestros propios ojos. Esta es una de las aflicciones que yo batallo en las iglesias que empiezo en San Luis y también en Querétaro. Hay buenos hombres, muy capaces. Yo puedo ver en ellos la capacidad de hacer la obra bien, pero ellos se limitan a sí mismos diciendo, no puedo, Miguel, no puedo. Yo quisiera, pero no me es posible. Pero nunca han intentado. ¿Sabes cuántas personas no predican en las calles diciendo, yo no puedo, yo no puedo? ¿Has intentado? No, no he intentado porque yo sé que no puedo. ¿Tú aceptarías eso de tus hijos? Papá, yo no puedo ir a la escuela, no puedo aprender. Pero hijo, así me decía mi niño, pero todavía ni estaba en el kinder. Y ya me estaba diciendo, yo no puedo, no puedo aprender. No, si puedes, y si lo harás. Y sabes, mi hijo Cole, él es muy inteligente, pero muy distraído. Y él tuvo muchos problemas aprendiéndose el alfabeto. ¿Cómo se dice? Alfabeto. Yo ni lo puedo decir, el alfabeto. ¿Alfabeto abecedario? ¿Por qué? Ese. Alfabeto me gusta más. Quizá no es correcto, pero es mucho más fácil. No, y él tenía ya como 5 años y él no lo podía, pero él sabía cómo él podía repetir canciones de memoria, él podía todo lo que le interesaba, pues él lo podía decir, y bien, pero eso no. Pues yo aprendí la manera, yo lo hice bien interesado, yo saqué el palo y dije, tú los vas a decir bien o te voy a dar palo. A, B, C, D, E, F, G. Bien interesado se puso. Bien inteligente, mira, los niños tienen un nervio que conecta de aquí, del pompi, sube hasta el cerebro. Estimulas aquí y aprenden acá. Es increíble cómo funciona eso. Tú dices, no, eso está mal. No, no está mal, tú lee Proverbios. La cosa es, hermanos, que a veces algunos de ustedes así son también. No, yo no puedo, eso yo no lo puedo hacer. Tú necesitas quitar eso de ti. Sabes, quizá tú no eres el mejor y tú no debes tener ilusiones como yo tuve de joven pensando que yo podía hacerlo todo y podía ser mejor. Un día me escuché en cassette cantando y se me quedaron todas las ilusiones ahí. Porque yo no puedo cantar para nada. Cuando Memo dijo el otro día, es que cantan muy lento, a mí me suena todo igual. Muchos hermanos me critican por no aplaudir, pero yo no puedo aplaudir. Yo puedo guardar ritmo con mi pie, entonces para aplaudir tengo que estar viendo mi pie. No puedo aplaudir, yo no sé por qué. No es porque no intenté. Esa es la cosa, yo no te estoy diciendo que tú puedes hacer todo lo que otro puede, pero no digas que no puedes hasta que has experimentado que no puedes. Es que a mí me da asco gente que dicen que no pueden y no han intentado. Es que dicen, es que yo no puedo predicar porque me enfermo. ¿Conocen al hermano Marco Chaires? ¿Creen que predica bien? ¿Sabes que él, cuando empezó a predicar y hasta ahora, vomita antes de cada predicación de nervios, porque se cree muy malo y cree que no puede? Íbamos al centro y él 20 minutos antes le decíamos, Marco, vamos a irnos en 20 minutos. Vomitando. Por fin, cuando ya no había nada más de pan tostado ahí, ya iba y llegando ahí él ya buscando un arbusto donde vomitar más. Yo no tengo ninguna compasión por los que dicen que no puede. Ninguna. Necesitas tú superar esas limitaciones que tú tienes en tu propia mente. Que tú dices, yo no puedo, eso no, yo no lo puedo hacer. Inténtalo. Es la única manera que los vas a superar. O te vas a quedar ahí sentado toda tu vida diciendo, no puedo, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Cómo sabes? Ninguno de nosotros sabemos de qué somos capaces hasta que intentamos. Ninguno. Te asombrarías de qué eres capaz de hacer. Te sorprenderías. Ahora, sí hay limitaciones reales. Sí los hay. Como yo tengo limitaciones muy reales. No nada más en el cantar. Créeme, yo tengo bastantes limitaciones muy reales. Por eso yo trabajo con otros. Para que ellos puedan suplir mis faltas. ¿Sí me entienden? Todos tenemos limitaciones reales, pero lo que yo he aprendido de muchas de estas limitaciones, aún muy verdaderas, es que también, en parte, se pueden ir superando también. Si tú estás dispuesto a ir poco más allá de tus limitaciones. Poco más allá. Yo no estoy hablando de hacer mucho más, estoy hablando de ser poco más. Toma un paso más allá de lo que tú crees posible. De lo que tú crees posible. Vean lo que dice ahí en Romanos 8:35 de esto. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por ti, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Sí ves lo que dice? Sí, tenemos limitaciones, tenemos problemas, tenemos cosas que nos impiden, pero hacemos más que vencer por medio de Él que nos amó. Tenemos que ver que no está estamos en esto ya solos, tenemos el Espíritu Santo. Tú no puedes juzgar tus limitaciones ahora como cristiano por las que eran antes. No puedes. Las cosas han cambiado. La Biblia dice en 2 de Corintios que cuando tú creíste, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura y Dios te dio dones con tu salvación. Y tú necesitas encontrar cuáles son tus reales limitaciones. Cuáles son tus verdaderas limitaciones. Tú no puedes tú limitarte. Y si yo no puedo hacer ese ministerio, yo no puedo hacer esa cosa. Tú necesitas ver que tú debes ir un poco más allá, extenderte poco más de tu alcance. Es lo que Pablo dijo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante. No quedando conformes con el presente. No diciendo, pues hasta aquí puedo, hasta aquí llegué. El cristianismo no es un baluarte, es un camino. Por eso dice, alzad las rodillas, las rodillas paralizadas y las manos caídas. Y correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Extendernos hacia adelante. La tercera razón por la cual tú debes ir sobre tus fuerzas es porque solamente así manifiestas el poder de Dios en tu vida. Si tú siempre nada más haces lo que tú crees que puedes hacer, pues ¿qué es eso? Eso no es nada, eso no es fe. Dios es el Dios de las imposibilidades. ¿Cuándo en los evangelios encuentras a Cristo sanando dolores de cabeza? ¿O dolores de estómago? O uñas hundidas, ¿cómo se dice? Enterradas, sí, me gusta ese más también. ¿Cuándo? No, Él sana gente ciegos desde nacimiento, leprosos. Y luego Él dice, hoy es día de mayoreo, tráeme 10. Él es el Dios de imposibilidades, Él quiere manifestar su poder. ¿Por qué crees que Dios te salvó a ti? ¿Has pensado en eso? Ve y mírate en el espejo. Dios te salvó a ti porque todos decían, si todo el mundo puede ser salvo, ese Martín Hernández nunca. Es enano, es panzón, jamás puede ser salvo él. Pero mira. Cualquier puede ser predicador más que el hermano Víctor, cualquier menos él. Por eso Dios llama a gente como nosotros. Amén. ¿Quién hubiera pensado que yo iba a empezar una iglesia? Yo no sé cantar. Soy ofensivo y escupo sobre todos. Nadie pensaría. No, todos nosotros somos una prueba de que Dios quiere obrar en lo imposible. Amén. Yo recuerdo en San Luis Potosí había unos que Memo y Dale fueron a visitar un señor y salieron de ahí. Yo no recuerdo quién lo dijo, pero dijeron, pues sí, yo no creo que él nunca se convierta, él nunca. Si él se convierta, yo me brinco de aquí a la casa. Y era como varios kilómetros. En poco tiempo él se convirtió. Yo no sé si hicieron válido su promesa, que el que lo prometió de brincar. Probablemente fue mi abuelo, suena como él. ¿No recuerdas? Él me lo contó. Quizá fue poco diferente. Mira, hermanos, cada uno de nosotros somos una manifestación del que Dios, o una prueba que Dios quiere manifestar su poder por medio de nosotros. Pero si tú siempre juegas dentro de los confines de la seguridad, nunca tratas de extenderte poco más allá en tu ministerio, poco más allá en tus ofrendas, poco más allá en las obras que haces para Dios, entonces tú nunca vas a poder manifestar el poder de Dios en ti. Nunca. Pablo dijo que Dios dijo, mi fuerza se perfecciona en debilidad. Él quiere tomar gente débil, gente que no tiene capacidad y hacer grandes cosas con ellos. Amén. Dios no toma gente con mucha capacidad y hace cosas esperadas. Dios toma gente con muy poca capacidad y hace cosas inesperadas. Y Dios quiere usar a cualquiera de ustedes que se atreven a confiar en Él y tomar un paso más allá de sus limitaciones. El mejor ejemplo de esto para mí, toda la Biblia, es el apóstol Pedro. Todos están en el barco, Cristo llega caminando sobre el agua y él dice, Señor, si eres tú, pídeme que venga. Ven. Oh. Y él sale y empieza a caminar sobre el agua. Tú dices, fracasó, sí, pero él tomó más pasos que tú has tomado. Ese es el problema, ¿no? Todos estamos tan atemorizados de fracasar, pero es un fracaso no intentar. Mira, tú puedes jugarlo seguro, quedarte ahí sentado en tu silla, nunca compartir porque tú crees que no puedes, nunca predicar en la calle porque dices que no puedes, nunca testificar a tus vecinas porque dices que no puedes. Puedes tú quedarte ahí sentado bien seguro, alabando a Dios, muy calladito porque no puedes cantar recio, no puedes decir gloria a Dios muy recio, yo no puedo. Y estar remando el resto de tu vida, como los demás. Sentado en ese barco, remando el resto de tu vida. O tú puedes tomar un paso de fe y hacer algo de veras sobresaliente por el Señor Jesucristo. Mira, no es con nuestra fuerza, no estamos hablando de que vamos a juntar todo nuestro esfuerzo y vamos a convencernos que se puede. Tú no puedes. Pero la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te sorprenderías lo que Dios haría por ti si tú nada más tuvieras fe. Y es lo que estamos hablando. Hacer cosas sobre tus fuerzas no es más que un sinónimo de vivir por fe.
Amén.
Es todo lo que es. Es nada más confiar. Es decir, Dios, yo no soy digno, yo sé que yo no puedo, pero yo sé que tú te deleitas en usar a gente como mí para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo noble de este mundo. Y yo voy a salir del barco y voy a confiar en ti. Y si fracaso, pues voy a pedir ayuda. Y cuando saco el agua de los pulmones, voy a intentar otra vez. Voy a intentar de nuevo, a ver si puedo esa vez. Porque, hermanos, no intentar es ya fracasar. Yo no sé de qué tenemos tanto temor al compartir, al predicar, a estas cosas, a hablar con los vecinos, pero yo lo siento también. Yo lo siento también. Y lo que yo quiero proponer para mí mismo, hoy y mañana y cada día, no hacer grandes cosas, no convertir el mundo, juntar estadios llenos de personas. Yo quiero hacer lo que me es dado hacer y nada más un poquito más. Un poco más de lo que yo creo que yo puedo hacer. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.